Hola, buenas noches y bienvenidos a la noche de Arjona, a la noche de COPE. Estaremos juntos hasta las 4:03 en Canarias. Hemos sobrevivido al puente y mañana por fin volvemos a la normalidad. Nosotros estamos en la normalidad porque es 9 de diciembre.
Oh. ¡Ay, qué, oh.
¡Qué barbaridad!
¡Qué barbaridad, por Dios!
¡Cómo pasa el tiempo!
¡Cómo pasa el tiempo!
Buenas noches, chicos y chicas.
¡Hola!
¿Qué tal el puente? ¿Habéis sobrevivido y habéis... ¿Os habéis acordado que venía, había que venir a trabajar otra vez? ¿No?
Me he tirado de cabeza.
Bueno, de hecho, yo estoy esperando que dé las 4 de la mañana para seguir de puente, porque todavía hoy es fiesta en algunos sitios.
¿Habéis pasado bien?
Sí, muy bien.
¿Habéis descansado y...?
Bueno, no.
Eso de descansar, no.
¿Mucha bebida, no?
No.
¿Para qué preguntas?
Bueno, vamos a empezar con cositas como, por ejemplo... ¿Qué pasó aquí?
Pisad con garbo.
Pero bueno.
Está la Montiel, ¿no, Arjona?
Es que vamos a hablar del informe PISA.
Correcto. Los resultados que han sido, por cierto, francamente malos. El resultado en ciencias es peor que en el año 2006, cuando se comenzó a evaluar a los alumnos, y en general estamos por debajo de la media europea. Bueno, de hecho, en las pruebas, por ejemplo, de lectura, ni siquiera se han atrevido a darnos nota porque parece que hay tongo. De manera que, Pedro, ¿tú has averiguado los motivos de tan penosos datos que, siendo un tema muy serio,
sí,
lo miramos con un poquito de sentido de humor?
Pasa que sí. Probablemente el mal resultado del informe PISA, Morena, PISA con garbo, no necesariamente lo tengan los alumnos. Es posible que parte de culpa la tengan los profesores, como dice David Guapo.
Profesores hay de todos los tipos y de todas las clases y de todos los colores, más alto, más bajo, más guapo, más feo, más cabrón, menos cabrón, más guay, menos guay, más enrollado, menos enrollado, de todos los tipos y colores, pero todos tienen un factor en común. Esa frase de profesor de has hecho un examen fantástico, no te has equivocado, te iba a poner un 10, pero te he puesto un 9 porque la perfección no existe. Y tú, ¿cómo que no? A mí me pareces un perfecto hijo de la gran...
Bueno, pero ¿qué pasa con los alumnos? Pues que la mayoría no estudian lo que deben o no saben estudiar, o lo hacen el día antes, como bien sabe Joaquín Reyes.
¡Hostia, le sabe!
Sí, entonces ya el agobio empezaba a subir ahí, era como... ¡Ay, no estudio nada, madre mía, le sabe! ¡Voy a suspender! Cogía el libro a ver cuánto entra, ¡madre mía, es un montonaco! Aún así digo, ¡voy a estudiar! Como ya así como desesperado, ¡voy a estudiar! Y los invertebrados, loop. Entonces de repente me acordaba que había ido un pedagogo un día al colegio, había dicho que había que subrayar lo importante, y decía, voy a subrayar lo importante. No he subrayado hasta los pies de foto. Entonces el agobio empezaba a subir ahí, ¡no estudia nada, madre mía, no estudia nada! Miraba el Gotelé, se me aparecía una cara, ¡vas a suspender!
Bueno, precisamente hablando de exámenes, es probable que los responsables del informe PISA hayan mirado la lista de respuestas absurdas que algunos alumnos de la Geografía Nacional han puesto a preguntas simples de sus profesores. Y para que os hagáis una idea, he recopilado las más disparatadas. ¡Vamos con ellas! Voy muy rápido, ¿eh? Si no os enteráis, os descargaré el podcast después del programa y ya
atento,
está.
Atento.
Pregunta, ¿cuántos continentes hay? Respuesta, unos 150, aunque no he estado en todos. Conozco el de Majadahonda y Alcobendas. De todas formas, ahora se llaman Carrefour. Pregunta, enumera tres estimulantes del sistema nervioso. Respuesta, el café, el tabaco y las mujeres. Pregunta, ¿cómo se calcula el área del triángulo? Respuesta, es igual que la cuarta parte de la mitad de un lado por la semisuma de la raíz cuadrada de 3. ¿Tú te has enterado? Yo no.
Este se lo estudió bien.
Sin duda. Pregunta, ¿qué es un reptil? Respuesta, es un animal que se disuelve en el agua. Pregunta, explica los diferentes sectores de actividad de población. Respuesta, en el sector primario trabajan las personas que están en paro, en el secundario los que nacen y mueren, y en el sector terciario es cuando ya te han dado un trabajo. Pregunta, ¿qué son los insectos? Respuesta, son una especie de aves pequeñísimas. Pregunta, comenta algo del 2 de mayo. Respuesta, ¿de qué año? Pregunta, ¿cuáles son los movimientos del corazón? Respuesta, el corazón siempre está en movimiento, solo está parado en los cadáveres. Pregunta, ¿qué tipos de ganado existen? Respuesta, ovino, bovino y guarrino. Pregunta, dime una palabra derivada de la luz. Respuesta, bombilla. Pregunta, ¿qué es el cerebelo? Respuesta, el fruto del cerebro. Pregunta, ¿qué accidente geográfico es España? Respuesta, un archipiélago. Pregunta, ¿qué son los terremotos? Respuesta, son movimientos bruscos que se tragan a las personas. Pregunta, ¿qué países forman el Benelux? Respuesta, Bélgica, Luxemburgo y Neandertal. Pregunta, ¿qué significa el leucocito? Respuesta, como su nombre indica, leu, que significa animal, y cocito, pequeño. Pregunta, ¿qué es el estilo barroco? Es un estilo de casas hechas de barro. ¿Cuál es la diferencia entre trabajo y energía? Trabajo es si cogemos una silla y la ponemos en otro sitio. Energía es cuando la silla se levanta sola. Nombre un gusano que no sea la lombriz de tierra. Respuesta, la lombriz de mar. Nombre un país productor de miel. Respuesta, la granja de San Francisco. Partes del insecto. Son tres. Insecto. ¿Qué es el crecimiento vegetativo? Es lo que crecen los árboles en un año.
Qué barbaridad.
¿Quién fundó Atenas? Atenas fue fundada por César VIII Augusto. ¿Dónde fue bautizado Jesucristo? En Río de Janeiro, evidentemente. ¿Qué es el caviar? Respuesta, son huevos de centurión. ¿Qué es el Big Bang? Fue una explosión tan gigantesca que comenzaron a caer muchísimas rocas sobre la Tierra. Esta es buena. ¿Qué es un alfarero? Dice el que hace faroles.
Madre mía.
Pregunta, traduce al castellano, ave César morituri te salutan. Respuesta, las aves de César murieron por falta de salud.
Madre mía, cómo están las cabezas.
Hasta aquí la sección de hoy dedicada al informe PISA, que en esta ocasión ha estado patrocinada por Colegio Bilingüe Lamer. Enseñamos inglés, francés, alemán y también idiomas. Abierto el plazo para pruebas de lengua. Y recordar, niños y niñas, que este espacio tiene siempre un fin didáctico, y hoy debo mencionar a mis dos maestros en la Escuela Japonesa de Arte Erofilia. Mi profesor de matemáticas, Niselo Kesumo, y el de literatura, No Leo Na. ¿Qué decían? No por mucho madrugar vas a sacar buenas notas. Inuti, que eres un inuti.
Por cierto, hablando de temas de actualidad. Llevamos ya una semana hablando de la cumbre del clima, que no sabía yo que iba a durar 11 días. Es ciertamente una cumbre en lo más alto.
¿Tú te imaginas lo de comer y lo de beber que necesita el personal, Adolfo?
Madre mía, 11 días de cumbre. Bueno, se está celebrando, como sabes, en nuestro país, en Madrid, porque no se pudo hacer en el país latinoamericano que estaba previsto, en Chile. Más de 25.000 representantes de 200 países se dan cita en Madrid con el objetivo de alcanzar acuerdos y compromisos para combatir los efectos del cambio climático. Y de esto nos quiere contar Andrés, siendo un tema muy serio, siempre visto con un poco de humor.
Me lo venía barruntando, Arjona, que querías que te hablara del tema del cambio climático. Bueno, en la noche de Arjona nos hemos colado en las entrañas de la cumbre y hemos conseguido escuchar y grabar una sesión privada, concretamente en la que se juzgaba la parálisis con la que se está actuando ante este problema global.
Hoy estaremos aquí ante este tribunal supremo para que se juzgue a los culpables del recambio climático. Ya lo estamos juzgando, ya lo estamos dictaminando, ya lo estamos condenando. Los polos.
¿Qué pasa?
Porque cada vez sus primos se derriten más rápido. El otro día, sin ir más lejos, señores de Juradon, me compré un frigopié y antes de llegar a la esquina ya solo me quedaba el calcetín en el palo. Los osos. Los osos ya no son polares.
¿Y cómo son?
Bipolares.
Bueno, sí, alguien que está teniendo un papel protagonista en esta cumbre del clima, muy a pesar de Pedro Sánchez, porque a Pedro Sánchez le gusta esto de ser protagonista, es una niña que quiere convertirse en la banderada mundial de la lucha contra el cambio climático, en la que nos faltaba.
Bueno, ya si viene Greta, ya si viene la perturbada esta, que viene en el barquito de papel, viene a salvar la humanidad, es el Mesías, la tal Gretita.
Bueno,
a Herrera se le entiende, ¿eh?
Perfectamente, perfectamente. Bueno, Greta Thunberg, para muchos es una heroína, pero de las buenas, y para la gran mayoría un fraude. Bueno, polémicas aparte, lo que es impepinable es que esto del cambio climático está generando mucho debate.
Que ni hay cambio climático, ni hay nada. Que esto es mentira. Que aquí hace un frío del carajo y lloviendo más que en Londres.
Coño, como debe de ser, frío en invierno y calor en verano.
Y en primavera.
La Semana Santa y la feria.
Ole, esto es una estratagema para tener a la gente cagada, coño, el miedo al apocalipsis. A veces dice, compadre, que hay toda una red de librepensadores e ilustrados que dicen que esto del cambio climático es un camelo.
Bueno, hay para todos los gustos, Arjona, para todas las opiniones. Está claro que hay gente que no se cree esto del cambio climático, a pesar de que las señales que nos está mandando la naturaleza, y hay personas además que aseguran que esto es un problema muy serio y que dentro de unos años la Tierra va a sufrir importantes cambios.
Están pasando unas cosas ahora, con el cambio climático, unas cosas muy desagradables que...
una ciclogénesis explosiva en Punta Umbría, un tornado en Puerto Sherry, Paquirrín con dos discos de oro.
Está claro que están pasando cosas muy raras. Lo ha mencionado el comandante Lara, un tornado en Puerto Sherry, en Cádiz. No sé si os acordáis de esto, que fue en el año 2018 y hubo un tornado y en Cádiz, concretamente en este punto, y fue algo nunca visto. Tenemos un testigo directo de ese singular fenómeno que muchos atribuyen al cambio climático.
El tornado que ha habido esta semana en Cádiz me ha cogido de cero. Resulta de que mi Paco tenía muchas ganas de ir a ver los barquitos. Mira, de momento estamos en Puerto Cherry y ahora nos sentamos allí y ahora me pedí una poquita de tónica. Y de momento vimos venir una cosa para nosotros, un tornado de esto, un tornado. Categoría Jordi Pujol. Se los lleva todo. Cuando vimos venir esto, de momento yo ya me entró, de verdad, porque yo me pongo muy nerviosa con estas cosas. Me agarré a la sombrilla. Esta sombrilla es lo que es el efecto paraguas argento. Y de momento, mira, empezamos a volar para arriba, yo volando el Paco, nos soltaba, digo, ¡agárrate, agárrate! Y mira, de momento estamos allí en este tornado dando vueltas y vemos a su calleja en el helicóptero. ¡Doña! Digo, ¿qué me acogía? ¿Qué me acogía, tío? ¿Ves que no podía ser?
Bueno, esta es una muestra de que algo está pasando, algo está cambiando, si lo ven los defensores de la lucha contra el cambio climático. Esa es su visión, pero lo mismo te digo que en otros puntos de España, Arjona, todo sigue igual, allí no cambia nada.
Mira, os digo una cosa, tú coges un pingüino de la Antártida, lo llevas a Burgos y a los 10 minutos se ha comprado una trenca. Dice, esto no hay Dios que lo haga. ¿Le tienes, de verdad? Le tienes que dar dos manos de Bisvaporú porque se te escarcha. Se arriman a los puestos de las castañeras. De verdad, como lo estoy contando, Burgos es la única ciudad del mundo donde he visto estatuas con mocos. Se les tiene que sacar con alicate. Una pena ver allí al Cid con un Kleenex al lado. Vamos, hombre. Dicen que se fue a Valencia a pelear con los moros, se fue con el inserso, allá a disfrutar un poco.
Bueno, es Leo Harlem, donde hace calor, sigue haciendo calor, donde hace frío, sigue haciendo frío. ¿Es el cambio climático para asustar a los ciudadanos de a pie, Arjona, o realmente es una amenaza?
¡Ay, Dios! Vamos con cosas que no han sido actualidad durante la semana. Vamos a demostrar, Carmen Cerván pretende demostrar, que las apariencias engañan. ¿Y si te digo que un rapero ha recibido un premio como el mejor alumno de una universidad? ¿Y por qué no?
Bueno, porque la verdad es que eso es noticia precisamente porque no es precisamente habitual.
Estuve estudiando, cuidando la mente, sacando notable y sobresaliente.
Esta canción la ha hecho después de haber recibido el premio. Bueno, es Hace, un rapero sevillano.
¿Pero qué es Hace? ¿Rap?
Hace rap y hace muchos exámenes muy bien hecho.
¿Y yo qué hace? ¡Hola, qué tal! ¿Qué
es
hace?
Un triunfador en su género del rap, pero que cuando llegó la crisis vio que la cosa no iba bien, así que aprovechó para hacer las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años y desde entonces pues no ha parado de hincar codos. Ha estado estudiando Filología Hispánica y hace unos días ha recibido ese premio al mejor alumno de la promoción 2017-18 del Máster de Estudios Americanos de la Universidad de Sevilla.
Bueno, qué maravilla.
Tan importante que hasta tuvo que dar un discurso.
Siempre digo que estudié en dos universidades, en la de la calle y en la de la academia, en la de las armas y en la de las letras.
Hola,
es que
qué
es un
bonito,
artista.
¿Eh?
Bueno, ese sevillano no ha tenido una vida fácil. Es del barrio de los Pajaritos, que es uno de los más pobres de España. Ha tenido problemas de drogas, ha estado en la cárcel. Ahora es opositor, quiere presentarse a las oposiciones el año que viene para ser profesor de lengua y literatura. En el aula ya no será Hace.
Hola, chavales, buenos días. Me llamo Sergio, soy profesor de lengua y literatura y vamos a empezar con el sintagma nominal.
¿El sintagma nominal?
Qué bueno, o sea, un rapero licenciado en filología hispánica que quiere ser profesor de lengua y literatura. Y creo además que has estado buscando y rebuscando para hablarnos de los estudios de gente conocida, de caras conocidas, ¿no?
Pues mira, por ejemplo, empiezo con uno muy cerquita. Carlos Herrera, al que escuchábamos hace un momento, él es el líder de la radio, como no hay duda, pero de formación es médico. Igual que el gran Wyoming, que también estudió medicina.
Esto sí que ya cuesta más trabajo, ¿verdad?
Pues voy a seguir. Ya que estamos en la rama científica, ¿quién es la bióloga más famosa de España?
Ana Obregón.
Hombre, por favor.
El gran Wyoming.
Que no, Ana Obregón. Bueno, Florentino Pérez, él tiene una empresa de construcción, además de ser...
¿Tiene pinta de eso? Ah, no, Florentino Fernández. Creí que era Florentino Fernández.
No, que no. Bueno, Florentino Pérez, el de ACS, él sabe mucho de lo suyo porque es ingeniero de caminos, canales y puertos. Otro de la familia del Real Madrid con estudios, Emilio Butragueño, que es licenciado en económicas. Uh-huh. En la lista de colegas periodistas, pues están, por ejemplo, el Zapataki.
¿El Zapataki?
El Zapataki, que estudió periodismo, aunque no ha ejercido. Y Mario Vaquerizo, que también es periodista. Jorge Javier Vázquez, él no es periodista, sino que estudió filología hispánica. ¿Y sabes qué rostro televisivo estudió derecho?
Carlos Overa.
Efectivamente.
Hola, el Celestino.
Es un experto, además, en temas de publicidad.
Bueno, y si quieres, saltamos un poquito, dejamos España, saltamos el charco. Venga, voy a hablarte de un cantante que te encanta.
A ver.
Coldplay, Chris Martin. ¿Qué
Chris
estudió?
Martin, a ver.
Pues estudió ni más ni menos que en la University College de Londres. Aquí no hemos saltado demasiado el charco. Él era tan buen estudiante que le hicieron alguna mención de excelencia en asignaturas como el griego, que se le daba muy bien a Chris Martin. La actriz Natalie Portman, muy útil para sus canciones. Viva la vida.
Para la ensalada está...
Bueno, pues él era un gran estudiante. Natalie Portman...
Por cierto, perdona, el otro día vi un vídeo de... un concierto de Coldplay, creo que fue en Brasil. Vaya espectáculo que montan. Es decir, da vergüenza ver cómo artistas que cobran por una entrada una pasta y que suelen ser producciones de cuatro de la banda y un piano que ya sería como un exceso, pero de Coldplay en directo es una pasada, es una locura. No he tenido oportunidad nunca de verles en directo, pero el vídeo me encantó. De luces, de fuegos artificiales, de efectos, pulseras con luces LED a cada uno de los espectadores. Y eran varias decenas de miles de personas. Vaya show bien montado.
No me extraña, Arjona, que hayan decidido no hacer gira con el nuevo disco para no dejar huella en el planeta. Eso han dicho, que no quieren hacer gira para no contaminar con toda la parafernalia que me estás contando.
Pues es una pena.
Ahora cuando lo entiendo.
Es una pena que nos perdamos ese tipo de producciones en directo.
Te hablo de actores y actrices.
Venga.
Natalie Portman.
Natalie Portman.
Sí, esa chica, por ejemplo, de La Guerra de las Galaxias, que si no me equivoco tiene un Oscar y todo, que es una gran actriz. Ella es licenciada en psicología por la Universidad de Harvard. Otra actriz de letras, Emma Watson, que es la chica, esta Hermión de Harry Potter, estudió literatura, igual que Jodie Foster, que estudió literatura en Yale, y Hugh Grant, que se licenció en Oxford. Meryl Streep tiene un doctorado también en literatura, así que eso se ve que le va mucho a los de la interpretación. Y otra gran actriz, como es Glenn Close, estudió antropología. Eva Longoria, licenciada en Ciencias Políticas. Ashton Kutcher es ingeniero bioquímico. Y Rowan Atkinson, que es Mr. Bean de toda la vida, estudió Ingeniería Eléctrica.
Fíjate, Mr. Bean estudia, es ingeniero eléctrico. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Por cierto, es que al final, quien piense que solo de talento puede vivir, esto es muy complicado. Hay que poner también un poquito... Por cierto, esto... No es lo último. Pero esto merece la pena hacer una pausita.
A ver qué es.
Para recordarlo, porque seguro que nos va a poner las pilas.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, por Dios?
A esta hora, además, ¿eh? ¡Qué bonito! Ahora sabía la verdad y se decidió. ¿En cuántas fiestas habéis bailado esto?
Es un temazo.
Temazo, ¿verdad?
Me encanta.
Verdaderamente yo no he ido de fiesta nunca.
Mola, mola este temita de Alhaja. No, no pasa de moda, ¿eh? Además, no pasa de moda. Igual que estas cositas de estos románticos, ¿eh?
Hombre, por Dios.
O esto.
¿Quieres contarnos algo?
Por cierto.
Estamos haciendo tanto música y tantas cositas.
Monipey, hoy vienes con una propuesta... de regalo de Navidad tiene mucho que ver con ese puntito cultureta que a veces tienes, ¿no?
Sí, sí, sí. Con las ciencias bajo el brazo vengo, pero no te engañes, Adolfo, que es un libro de ciencia que, como te lo cuenta el divulgador Jorge Alcalde, como te lo cuenta, pues es muy fácil de entender. ¿Por qué los astronautas no pueden llorar? El libro lo publicó hace 2 años con la editorial Planeta, pero hace unos días me paseaba yo por mi librería de cabecera y vi el libro y dije, bueno, todavía se puede comprar y se puede regalar en Navidad. La clave del libro está precisamente en su título, ¿Por qué los astronautas no pueden llorar? Y te lo va a explicar el mismo Jorge Alcalde.
Los astronautas no lloran, entre otras cosas, porque tienen un sistema en sus cascos, una especie de protección en las fosas nasales que evitan que se produzcan lágrimas que puedan ser incómodas. Todo esto surgió hace unas décadas cuando un astronauta norteamericano que tenía un problema de una irritación en el ojo por culpa de una pequeña motita de polvo que había entrado en el casco, empezó a lagrimear y empezó a llorar literalmente. En microgravedad las lágrimas no caen por la mejilla, se acumulan en el lagrimal, no hay gravedad para que caigan y produce, según dicen, un grave daño, produce mucho dolor y aparte de un problema de visión, el astronauta dejó de ver durante un tiempo durante esa misión espacial. Bueno, para evitar eso precisamente se han acoplado en los cascos ciertas protecciones que impiden que esos líquidos que se puedan producir afecten a sus ojos y lo más conveniente es intentar que él o la astronauta, cuando estén en el espacio, o bien se rían a carcajadas y echen a llorar, o bien sufran algún dolor y echen a llorar, porque podría ser bastante doloroso para ellos.
Qué bueno, qué bueno.
Es apasionante, ¿eh? Cómo la ciencia está presente en casi todas las cosas y cómo es el ser humano tan curioso. Hay que ser curioso, hay que hacerse preguntas.
¿Quién no se ha levantado alguna vez y ha podido pues preguntarse por qué se le entumecen las piernas justo a esa hora de la mañana hasta que empieza a andar? O cuando le llueve en un momento inapropiado porque está a punto de irse de fin de semana, ¿qué es lo que hace que las nubes decidan en un momento que llueva y en otro no? O cuando ve a una persona cercana que sufre, pues ¿quién no se ha preguntado qué podría hacer la ciencia para evitar ese sufrimiento? La ciencia no es que lo explique todo, evidentemente hay cuestiones de nuestra alma y de nuestra esencia como seres humanos y de nuestro futuro que están fuera del alcance de la ciencia, pero todo lo que nos rodea, lo físico, lo natural, tiene un sustrato científico que muchas veces es terriblemente interesante conocer.
Con lo interesante que es conocer la explicación científica de las cosas y conocer todo lo que descubren los científicos, y hay que ver lo poco conocidos que son estos estudiosos. Y detrás de estos hombres y de estas mujeres que estudian la ciencia hay grandes historias.
Fíjate que nos estudian bien a los científicos como personas, como éticas o como biografías épicas que tienen muchísimo interés detrás. Se estudia sobre todo sus obras, pero no a ellos como personas. Se estudia el teorema de Arquímedes, pero no Arquímedes el del teorema, ¿no? Que es un poco la idea que subyace de algunos de los textos que yo he escrito, que es contar también qué hay detrás de cada descubrimiento desde el punto de vista humano. Si nosotros viésemos a los científicos como auténticos héroes y heroínas, igual que vemos a los deportistas, pues posiblemente conoceríamos muchos más nombres y, lo más importante, muchos más jóvenes se pensarían dedicarse a alguna carrera científica en el futuro.
Os animo a leer Ciencia de forma sencilla con el libro del divulgador Jorge Alcalde, ¿Por qué los astronautas no pueden llorar?
Efectivamente, súper recomendable. Por cierto, igual que te recomiendo los belenes andaluces, como el de Rute en Córdoba, elaborado con 1.500 kilos de chocolate, o el de la Iglesia de Santo Domingo de Úbeda, en Jaén. Vive la Navidad en Andalucía con la colaboración de Fondos FEDER y la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Te cuento estas cosas. Por cierto, estamos a punto de llegar al boletín de las 2 de la madrugada. Una en Canarias. Después del boleto volvemos. Chicos y chicas,
the night.